Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en algo fundamental, creo yo. ¿Cómo una simulación por computadora, que a veces arranca siendo solo algo visual, se convierte en ciencia de verdad?
Exacto, porque a menudo pensamos que crear el modelo es el final del camino, pero en realidad ahí empieza el trabajo fuerte. El análisis, la experimentación, ese ciclo que no siempre se ve.
Y hoy vamos a usar como guía un texto que justo habla de eso, de las animaciones a la ciencia, y lo aplicaremos a un modelo muy conocido en Netlogo, el de las mariposas, Butterfly.
Así es. La idea es ver qué pasos hay que dar para que una simulación deje de ser solo una animación bonita y se transforme en una herramienta para investigar.
Este modelo Butterfly, para quien no lo conozca, simulaba mariposas, bueno, agentes, buscando las cimas en un paisaje digital. Se veía interesante, sí, pero surgió algo curioso.
Ajá, los corredores virtuales. Caminos que las mariposas usaban mucho, pero que no estaban programados para existir. Simplemente emergían del comportamiento colectivo.
El problema era ese, ¿no? Que era algo que se veía, pero ¿cómo lo medías? Era solo una observación visual.
Exacto. Y ahí viene el primer gran paso. Cuantificar. Pasar de mira qué curioso a esto mide tanto. Tuvieron que inventar una métrica.
¿Una métrica para los corredores?
Sí, la llamaron ancho del corredor. Comparaba, digamos, qué tan dispersos eran los caminos reales de las mariposas respecto a la línea recta entre donde empezaban y terminaban.
O sea, si el valor era bajo, las rutas eran más directas, más como un pasillo.
Eso mismo, rutas más concentradas. Y para calcularlo, bueno, tuvieron que modificar el código.
¿Cómo? ¿Qué tuvieron que añadir?
Pues tuvieron que rastrear qué celdas pisaba cada mariposa y recordar dónde había empezado cada una. Luego crearon una función interna, un reporter en Netlogo, que usaba esos datos para calcular el número final.
Entiendo. Pasar de la imagen al número. Un cambio clave.
Fundamental. Una vez que tienes una métrica, ya puedes empezar a hacer experimentos serios.
Claro. El siguiente paso lógico. Ver cómo cambia ese número si tocas algo del modelo. Exacto. El qué pasa si. En este caso se enfocaron en un parámetro. ¿Qué tan al azar se movían las mariposas? Y lo hicieron fácil de cambiar, imagino.
Sí, pusieron un control deslizable, un slider en la interfaz. Así, cualquiera podía moverlo, cambiar ese factor de aleatoriedad, correr la simulación y ver qué pasaba con el ancho del corredor.
Y supongo que también necesitaban ver cómo evolucionaba ese número durante la simulación y poder guardarlo.
Claro, añadieron un gráfico que mostraba el ancho del corredor en cada paso de tiempo. Y, muy importante, una opción para exportar esos datos.
¿Exportarlos? ¿Para qué?
Bueno, para poder analizarlos fuera de Netlogo. Los guardaban en un archivo de texto simple, un CSV. Y con eso te los puedes llevar a una hoja de cálculo, a R, a Python, donde quieras y hacer análisis más profundos. Comparar experimentos.
Ah, entiendo. Sacar los datos del simulador para estudiarlos mejor. Hasta ahora, todo esto pasaba en un paisaje inventado, ¿no?
Sí, un paisaje artificial. Pero el siguiente paso fue intentar acercarlo más a la realidad.
¿Usando datos reales?
Exacto. Reemplazaron esas colinas genéricas con datos topográficos de verdad. Leyeron un archivo con altitudes reales y se las asignaron a las celdas del modelo.
Eso suena complicado de implementar.
Bueno, tiene su truco. Hay que preparar los datos para que Netlogo los entienda, ajustar las coordenadas y luego usar comandos específicos para leer el archivo y decirle a cada patch cuál es su elevación.
Requiere un poco de trabajo extra, entonces.
Sí, y también pensar en la eficiencia. Por ejemplo, para colorear el mapa según la altitud, es mejor calcular la altitud mínima y máxima una sola vez al principio y no recalculársela a cada rato para cada celda, porque eso lo haría muy lento.
Tiene sentido. Y con tanto cambio, añadir métricas, controles, leer datos, me imagino que es fácil que algo se rompa o perderse.
Totalmente. Y por eso el texto insiste tanto en algo que parece obvio, pero es vital, el control de versiones, guardar copias.
Guardar copias, sí, pero de forma ordenada, con nombres que digan que cambiaste y anotando los cambios. Es el salvavidas. Si no, es muy fácil volver atrás a algo que no funciona o no saber qué versión hace qué cosa. Es esencial en este proceso.
Y aunque el ejemplo es con mariposas y montañas, todo esto que comentamos, cuantificar, experimentar, usar datos reales, ser ordenado con las versiones, se aplica a cualquier modelo, ¿verdad?
Sin duda. Puedes estar modelando opiniones, mercados, tráfico, lo que sea. Los principios son los mismos. Y esto también muestra que incluso en modelos aparentemente simples, hay decisiones importantes que tomar.
Como la definición exacta de ancho de corredor, por ejemplo.
Exacto. Esa definición puede influir en lo que observas. Modelar es un proceso continuo de construir, analizar, refinar. Es iterativo por naturaleza. Entonces, para resumir, si queremos llevar una simulación del nivel animación al nivel herramienta científica, necesitamos definir bien qué medir, poder jugar con los parámetros, manejar datos, tanto los que genera el modelo como los del mundo real, y muy importante, ser súper ordenados con las versiones del modelo.
Perfectamente resumido. Y para dejar algo picando, el texto original proponía una modificación más al modelo de las mariposas.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Sugerían cambiar la regla de movimiento. ¿Qué pasaría si las mariposas, en lugar de moverse siempre, se detuvieran al alcanzar una cima, un punto donde ningún vecino es más alto?
Interesante. ¿Cómo cambiaría eso los corredores? ¿O tal vez su éxito reproductivo simulado en esas cimas?
Exacto. Son el tipo de preguntas que te obligan a pensar qué estás asumiendo sobre el comportamiento real de la gente que intentas modelar con cada regla que pones en el código. Una buena reflexión final.